noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos en la víspera del arranque de las semifinales del fútbol mexicano. Sendos partidos el día de mañana y el día sábado, porque esta llave se va a disputar tanto el miércoles como el sábado. Y por supuesto que de ello habrá que hablar el día de hoy. Además de otros temas varios que tienen que ver con, por ejemplo, la celebración del sorteo el próximo viernes en la capital de los Estados Unidos. Y a propósito de este sorteo y a propósito de la selección mexicana de fútbol, que el próximo viernes conocerá a quienes va a enfrentar en la primera ronda de este mundial, vamos, si le parece, a escuchar esta pieza que alude justamente a este sorteo y a esta selección mexicana de fútbol.
La primera Copa Mundial de 48 selecciones arrojará cambios no solo en el formato del torneo, sino también del sorteo oficial que se celebrará este 5 de diciembre en Washington, D.C. A menos de 200 días del arranque del Mundial 2026, la FIFA reveló el procedimiento para el sorteo que dará pie a la composición de los 12 grupos de 4 selecciones cada una para la fase inicial. Los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos liderarán los grupos A, B y D, respectivamente, mientras que las otras 9 selecciones del Bombo 1 se identificarán mediante 9 bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del sector en el que resulten sorteadas. Esos 9 países son España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, las mejores selecciones en el último ranking de FIFA, publicado el 19 de noviembre. El Bombo 2 tendrá a las siguientes 12 selecciones del ranking y el Bombo 3 a los próximos 12 países de dicha clasificación. El Bombo 4 estará conformado por los siguientes 6 equipos del ranking, así como las 2 plazas de las selecciones que avancen en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial y las últimas 4 selecciones que clasifiquen del repechaje europeo. El sorteo, que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, comenzará con la colocación automática de la bola verde A1, correspondiente a México como cabeza del grupo A, y después la bola roja B1 para Canadá, líder del sector B. La bola azul, de la posición de 1, será para Estados Unidos, que comandará el grupo D. Una vez que se sortee a las 9 selecciones del ranking FIFA como cabezas de los grupos restantes, se procederá a sortear a todos los equipos que conforman el Bombo 2 y así sucesivamente con los Bombos 3 y 4. Como novedad, FIFA estableció 2 cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos, con lo cual la selección líder de la clasificación, España, y la segunda mejor del ranking y campeona del mundo, Argentina, serán asignadas al lado opuesto de las llaves. Es decir, que si ganan sus respectivos grupos, se garantizaría que se enfrenten hasta la final del torneo. El mismo principio se aplicará en el caso de la tercera y cuarta clasificadas, Francia e Inglaterra. Otra de las restricciones de FIFA establece que ningún grupo contendrá 2 selecciones de la misma confederación, excepto de UEFA, que tendrá 16 equipos en el Mundial, con lo cual cada sector contará con al menos una y como máximo 2 selecciones europeas. Además, ha quedado establecido el orden de los partidos. México jugará el duelo inaugural el 11 de junio en el Estadio Azteca contra la selección que haya salido sorteada en el Grupo A procedente del Bombo 3. Su segundo juego, el 18 de junio en Guadalajara, será ante su rival del Bombo 2 y el cierre de la fase de grupos se disputará con el adversario que proceda del Bombo 4. De esta forma, el primer rival del Tri será el equipo que salga sorteado de entre Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Si bien el sorteo final determinará qué selecciones se enfrentarán entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado con estadio y hora de inicio de cada partido se confirmará al día siguiente.
¿Sabías ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Varios temas sobre la mesa, desde luego, y uno de ellos tiene que ver con, ya escuchamos la pieza de la Federación Mexicana de Fútbol, recordando que el día viernes se va a llevar a cabo el sorteo para conocer quién enfrenta a quién. Y hasta el día siguiente sabremos cuándo y dónde se van a desarrollar estos partidos. Por cierto, ha terminado el partido entre el conjunto Barcelona y el Atlético de Madrid. Fecha adelantada del fútbol España, 3-1 ganó el conjunto culé. Ya el último gol cayó en tiempo de reposición, el tercero en la cuenta del conjunto catalán. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también, igual que el Chelis. Un abrazo. El Barcelona 3-1, fíjate que el problema es que otra vez Dani Olmos cayó lesionado del hombro, que salió lesionado también Pedri, que había apenas reaparecido. Mal, el saldo de lesiones sigue siendo un hospitalito el Barcelona. El Chicharito Lewandowski falló un penalti, también la aventó al mismo satélite que Chicharito. Entonces andan tumbando satélites los dos. Y el Barça pues anota a través de primero de Rafinha, que burla a Oblak para meter el gol. Luego anota Dani Olmo el segundo cuando se lesiona. Y el tercero ya al final de Ferran Torres. Barcelona ganó, claro, es muy importante este triunfo porque con esto, ante un rival muy complicado, el Atlético de Madrid venía muy bien, venía de 6 victorias seguidas y le gana ahora y se mantiene en la punta de la tabla general con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que juega mañana y entonces contra el Atlético de Bilbao en Bilbao. Entonces ahí es donde se va a poner complicada porque yo para mí el Barcelona cuando ya empieza a tomar la punta, adiós,
Cuidado, sí, de acuerdo.
Sí, porque no les gusta perder ni un partido. Flick ha estado muy intenso últimamente, muy muy nervioso. Ya se habla inclusive que podría ser su último año con el Barcelona. Tuvo un altercado muy fuerte con Araujo el partido pasado de la Champions, que lo culpó de la expulsión y en fin. Araujo tuvo que irse del equipo unos días por su salud mental, dijo. Entonces va a regresar, pero bueno. El caso es que la Liga Española está tomando otra vez el mismo cauce de 2 equipos en la punta. El Atlético hoy perdió su posición sigue cuarto lugar.
Claro.
Pero el Villarreal ya se les metió ahí entre los 4 que siempre están ahí metidos, ¿no?
Sí, llegó a esta fecha tercer lugar el Villarreal y mañana, como bien dice Héctor, va el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao. José Luis Sánchez Solache, Liz, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Bien, gracias, Héctor. Buenas tardes, para servirles.
¿Viste o tuviste oportunidad de ver algo del juego entre el Barça y el Atlético de Madrid, Chelis?
Sí, todo. Lo que pasa es que sí, Barcelona es el que mejor fútbol está jugando, pero también dentro de los equipos de arriba o el equipo de arriba, el Barcelona es un equipo que sí es muy, muy limitado en su banca y esto de Pedri y esto de las lesiones, créeme lo que sí le afecta. Le afectó la del portero.
Sí, le afecta.
Si juegan los 11 siempre, gana la Champions. Si juegan los 11, los 100 y cacho partidos que les faltan, gana la Champions. Pero no pueden jugar los 11, es el problema.
No.
Claro.
Sí, si no cae un soldadito, cae otro, ¿no? Y se va lesionando. Y pues es que la competencia al nivel que juegan ellos es muy demandante, muy complicada. Y bueno, el Madrid ahí va a seguir, no te chistes, persiguiéndolo, ¿no? Ahí va a estar la competencia entre los dos, ¿no? Por el título.
Sí, pero ya 3 empates seguidos es demasiada renta para un equipo que aspira a estar arriba del Barcelona. Y espérame, lo del Atlético.
Claro.
Se confirman las palabras de su técnico. Somos el tercer equipo de España. Y así se va a quedar como tercer equipo de España. El técnico, dicho por el técnico.
Sí. Es realista, porque realmente el Barcelona y el Madrid siempre
están
peleando el título año tras año. El Betis igual ahí se mete siempre entre los 5 o 6 primeros. Sí. No cambia mucho la Liga Española, por eso es que digamos, hay gente que no le gusta tanto por eso, porque dice, no, claro, pues siempre son los mismos, ¿no? Los que,
sí, claro,
o es campeón el Barça o es campeón el Madrid. Pero bueno, pues ese es el atractivo de los equipos. Como bien dice Chelis, el Madrid empatar tres seguidos no es que ganó tres puntos, perdió seis.
Sí, pues totalmente.
Eso es lo grave. Y en una pelea tan cerrada como esta del Barça, perder seis puntos en tres semanas es terrible.
Muchísimo. Terrible. Y perdió el liderato de paso de el fútbol de España. Y de hecho, con la victoria, el Barça asegura que continuará una semana más como líder del torneo. Bueno, un tema importantísimo fue que hoy se confirmó que la selección mexicana de fútbol va a enfrentar el próximo mes de marzo a las selecciones de Portugal y de Bélgica. Esto será en el Estadio Ciudad de México, como se le conoce ya a partir, o se le conocerá a partir de el Mundial 2026, y después en el Soldier Field de Chicago estará enfrentando a el equipo o la selección de Bélgica. Por cierto, no se ha confirmado, seguramente más tarde veremos si Cristiano Ronaldo acudirá con la selección lusa a esta visita que hará la selección mexicana de fútbol. ¿Qué fue lo que dijo Duilio Davino, justamente directivo de esta Federación Mexicana de Fútbol? Escuchamos a Duilio en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, para nosotros es un orgullo poder enfrentar a Portugal, un equipo muy fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores, y en la reinauguración de nuestro estadio, pues para nosotros será un honor. Esperemos que sea un gran partido y seguir formando el equipo para el Mundial. Este tipo de partidos son los que nos pidió Javier buscar y encontrar para realmente medir a nuestra selección. Así que bueno, también Bélgica es un gran equipo, y ahí estaremos con todos nuestros amigos en Chicago para que sea un gran partido de fútbol.
Pues que así sea, Chelis, dos equipos que actualmente en la última clasificación o ranking que ha presentado la FIFA están dentro del top 10. Serán buenos sinodales, sin duda, para la selección que dirige Javier el Vasco Aguirre, Chelis.
Sí, ante un equipo mexicano que aún tiene muchas dudas, y ante un público que está de mírame, mírame y no me toques. Yo no quiero pensar qué va a pasar en ese partido del Azteca, en su partido de este día de México, van a regresar, pero que no les salga bien las cosas, y entonces va a ser difícil. Y luego en Chicago, si ya apareció este fenómeno en Arizona, pues en Chicago no lo dudes que vuelva a aparecer. Sí, son dos rivales de mucha categoría, son rivales que el señor Aguirre pidió, pero yo entendía más que los pedía para enfrentarlos a un equipo ya hecho, no para seguir teniendo dudas.
Claro.
Oye, Chelis, ¿qué tan peligroso es que en la cuestión de la moral de grupo llegues con... Ahorita van seis partidos sin ganar. Tú imagínate que lleguemos contra otro más, el Portugal, Bélgica, que son del top ten de la FIFA, y luego que nos reportaba León Lecanda que probablemente ya en Estados Unidos, antes del Mundial, se celebren partidos contra Francia y Argentina. Entonces, imagínate que llegáramos a 10 partidos consecutivos ganar. ¿Cómo llegaría la moral del equipo a la Copa del Mundo así?
Hombre, tendría que llegar devastada a enfrentarte al del Bongo 3 y al del Bongo 4. Ya pasaron la lista de quiénes están ahí. Y entonces ahí yo me imagino que sin lugar a dudas va a haber bolas calientes. Pero por supuesto que va a haber bolas calientes.
Sí, claro. Irán.
Sobre todo el caso de Irán, ¿no? Irán e Irak, por cuestiones políticas, seguramente Estados Unidos no los quiere en su territorio.
No los quiere.
No los quiere. Entonces, yo creo que la bolita más supercaliente va a ser la de Irán para ponerlo
¿seguro?
A México.
Sí, mandarlo, claro.
Y a Irak, si califica, pues mandarlo a Canadá, ¿no? O sea, pero ya viste, es que
ya viste,
dos,
ya viste jugar a Irán, ya lo viste jugar.
Irán juega muy bien.
Ya me tocó comentarlos. Caramba, equipo tienen, equipo, sí. ¿No?
Al menos en la primera ronda lo que tratarán es de evitar que esté allá.
Evita, claro, eventualmente. Ahora, avanzando.
Exacto, ahí no pueden evitar que si califican como segundo, primero o tercero.
Claro,
porque incluso califican los dos primeros de cada grupo, son 24, más los ocho mejores terceros de los grupos, entonces ahí califican los 32. Entonces Irán sí tiene muchas posibilidades de meterse a la segunda ronda y de tener que ir a jugar a Estados Unidos.
Que ese es un buen tema, sin duda, del que igual habrá que estar pendientes. Y de lo que ya decían, por supuesto que la presión con la que va a jugar esta selección mexicana de fútbol, después de las críticas del propio Raúl Jiménez, después de los desplantes también de la afición, que, como bien comentabas, Chelis, en Arizona también se manifestó en contra del rendimiento de esta selección mexicana de fútbol. Pero bueno, a propósito de este partido y más allá de lo que venga para el mes de marzo, la celebración del sorteo este viernes y con la expectación que genera, desde luego, ver este muy importante evento, recordemos que para fines prácticos conoceremos, Héctor, a los rivales de la selección mexicana de fútbol. Pero el calendario de los partidos y las sedes se van a anunciar hasta el día sábado. Por eso me pregunto yo, Héctor, ¿por qué anunciar no el mismo viernes, sino hasta el sábado los lugares, los horarios de los rivales de cada una de las selecciones, Héctor?
Imagínate, la Liga Mexicana, Javier, con 18 equipos, no fue capaz esta Liga Bananera de programar una fecha doble para que el campeonato terminara este fin de semana.
Claro.
No tuviéramos que irnos al 28 para jugar durante la Navidad el partido final si Cruz Azul avanza a la final, lo cual es muy probable. Entonces imagínate la FIFA con 48 equipos, el desorden que debe ser eso.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula, y más sobre el tema del sorteo que se va a llevar a cabo este próximo viernes. Mucha expectación para conocer cómo se van a disputar los 104 partidos o contra quién. Vamos, obviamente primero en su etapa regular. Y para hablar de esto, qué mejor que hacerlo también con León Lecanda, que se encuentra en la línea. León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Misma pregunta que hacía tanto a Héctor como a Chelis. ¿Por qué este afán de esperar 24 horas después de conocer a los rivales de la selección mexicana, por ejemplo, para conocer cómo, cuándo y dónde van a disputar esos partidos? León, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente, querido Javier, fuerte abrazo para Héctor, querido José Luis, el Chelis. Mira, hay una situación que es atípica, el hecho de que se vuelva una Copa del Mundo de 48 selecciones. Hay 104 partidos, aumentó en buena medida esta franja a un 33% de las 32 que existían antes en los mundiales. Y esto obviamente genera una complejidad mayor en términos de la logística. Y la logística tiene que ver también con el hecho de que será el primer mundial en tres países y las franjas horarias, porque el tiempo del Pacífico tiene 3 horas de diferencia con el tiempo del Este, hablando de los extremos en Canadá y en los Estados Unidos. Y esto obviamente significa que si una selección europea queda acomodada, por ejemplo, en la franja del este de los Estados Unidos, vamos a pensar en las ciudades de Boston, de Filadelfia, de Nueva York o de Miami, tiene que ver la FIFA exactamente qué hora arrancará el partido para que en el horario europeo, ¿sí?, se pueda definir un prime time, ¿no?, un horario de las 8, 9, 10 de la noche por muy tarde. Entonces esos partidos podrían llevarse a cabo, por ejemplo, a las 3 o 4 de la tarde. Pero si esa selección europea queda acomodada en la costa oeste, por ejemplo, en Los Ángeles o en Seattle, o en Vancouver, esa selección europea, su partido va a tener que jugarlo probablemente a las 12 del día, para que sea ese mismo horario prime de noche en Europa. Las selecciones asiáticas tendrán que jugar los partidos más de noche en estos tres países del Mundial, para que sea al día siguiente por la mañana y entonces haya una audiencia en Asia que pueda haber esos compromisos, ¿no? Esa es la razón esencial de lo que he podido averiguar hasta el momento.
Pues es un buen tema cuidarlo, y la logística, que es grande, es importante, por lo que ya comentabas, por la cantidad de partidos que habrá. Chelis, ¿tú qué opinas de esta decisión y de este par de transmisiones o eventos que habrá? Uno el viernes, el calendario, y el otro el día sábado, para conocer los lugares y los horarios específicos en los cuales se van a disputar estos partidos, Chelis.
Yo saludo a León, y en segundo lugar, todo lo que sea FIFA, todo lo que sea fútbol organizado, todo lo que sea fútbol comercial, siempre desconfío y siempre pienso mal. Yo digo que lo hacen para que los partidos los cuadren a las sedes, sí, ya hay sedes establecidas y grupos establecidos, pero dentro de estos grupos, a lo mejor el del grupo de Houston viene a viajar a Monterrey o va a viajar a Guadalajara, porque así están los calendarios. Y entonces cuadrar cuál puede ser mejor taquilla y cuál puede ser menor taquilla. O sea, yo creo que es por eso. Tienen 24 horas para hacer promedios en cuanto a asistencia de los estadios.
Sí, también suena.
Y hay otro factor también. Mira, por ejemplo, la única delegación que ya informó oficialmente a FIFA que no asistirá a el sorteo en el Kennedy Center en Washington, en donde estaremos Heriberto Murrieta, Jorge Pietrasanta, Jared Borgetti, Odinciani, un servidor bajo la producción de Alex Vargas y Tony Oviedo, bueno, pues no va a asistir Irán, porque a su staff, a los miembros de su delegación, no se les otorgó la visa de viaje, no a todos. Entonces, la delegación de Irán renunció e informó formalmente a FIFA que no estará presente este viernes en el sorteo. Este es un indicador, y lo platicábamos en Enfocados más temprano, doctor Huerta, con Adal Franco y Julia Headley, del hecho de que incluso, por ejemplo, si Irak se clasifica, es una de las dos selecciones, en el próximo torneo clasificatorio de FIFA, que se llevará a cabo en Monterrey y Guadalajara, va de 6 equipos, va a haber 2 que van a ingresar al Mundial. Uno puede ser Irak. Entonces también FIFA tiene que ver el viernes en el sorteo, es decir, pues a Irán lo mandamos al grupo de México y a Irak lo mandamos al grupo de Canadá si avanza la selección iraquí.
Sí.
Por esos temas también pues políticos, ¿no?
Oye, León, ¿tú te quedas entonces en Washington al día siguiente cuando se dé a conocer el calendario? ¿Vas en un anuncio sábado, formal de la FIFA? Sí. ¿Van a hacerlo en un foro formal?
Una transmisión.
Es un evento formal. Va a haber una transmisión también, va a haber un foro. Va a ser igualmente al mediodía, hora local, en Washington, D.C., que son las 11 de la mañana, hora del centro de México. Exactamente.
Okay.
Bueno, y está todo esto, desde luego, León, acerca de los partidos que ya confirmó, lo comentamos un poco más temprano, entre las selecciones de México y Portugal y contra Bélgica. ¿Qué otros partidos hasta ahora confirmados tiene la selección mexicana de fútbol de aquí a un futuro cercano, León?
Mira, Javier, la federación quiere tener 8 partidos antes del Mundial, antes del 11 de junio, contra el equipo que quede sorteado del Bombo 3 en el Grupo A, donde ya México es el cabeza de serie. De estos 8 partidos, solo están confirmados Portugal y Bélgica. 28 y 31 de marzo, el primero es la reapertura del Estadio Azteca, Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, porque va a tener 3 nombres el próximo año, el que recuerda a toda la gente, el oficial en el Mundial y el del patrocinador, ¿no? Y el otro es el 31 de marzo contra Bélgica en el Soldier Field de Chicago. La federación está buscando 2 partidos en enero, pero al no ser fecha FIFA, se ha complicado la gira por Centroamérica. No les sorprenda que terminen jugando contra clubes en Sudamérica, como sucedió hace pues ya varios meses, cuando México fue a jugar justo contra River Plate y contra el Inter de Porto Alegre, en las sedes en Argentina y en Brasil. Y los otros 4 partidos, estos serían los 2 primeros del año, todavía por definirse, pueden ir a Sudamérica probablemente. Luego los 2 que ya mencionamos, en el Azteca y en el Soldier Field, y después 4 partidos más, a ver, antes de la inauguración del 11 de junio. Esto incluye una despedida el 30 de mayo en el Estadio Azteca, un partido el 4 de junio, una semana exactamente antes del Mundial, en los Estados Unidos, y entre los rivales que se están considerando están Argentina y Francia.
Estos 2 no están confirmados, ¿no?
No, todavía no, todavía no.
De acuerdo.
Pero pues, puros poderosos, es lo que te digo, que sí, un puro caballito por ahí para llegar con más moral al Mundial, ¿no?
Sí, lo cual pues sí es un riesgo, ¿no? Digo, no sé cómo lo veas tú, León, pero el factor presión para los jugadores después de lo que ha pasado con los últimos partidos de la selección, León.
Sí, a ver, Javier, está claro que la selección no cerró bien el año, todos lo sabemos, son 6 partidos en donde enfrentó a puros equipos mundialistas, eso también hay que decirlo. En ese lado está trabajando bien la federación en conseguir estos rivales top, porque fueron 4 de Conmebol y 2 de Asia, que todos están clasificados a la Copa del Mundo. Ahora se sube un escalón, porque estás hablando de 2 top 10 del mundo, 2 que van a ser cabeza de grupo en el Mundial. Estamos hablando de Portugal el 6 y Bélgica el 8. Pero dentro de estos rivales, si se confirmaran Argentina y Francia para esas últimas 3 semanas antes del Mundial, pues así creo, por un lado, pues la moral pues puede ser una selección como aquella del 98, ¿no? Con Manolo Lapuente, que en paz descanse, que llegaba pues dando bandazos y en el Mundial fue una de las mejores selecciones que recordamos.
Y nos ganaron. ¿Sí? ¿Te acuerdas que jugamos contra malitos y nos ganaron también?
Sí, exacto. Y aquí sería perder contra los caballos, ¿no? Entonces, a ver, o sea, yo veo positivo desde mi punto de vista que se busque a este tipo de rivales. Sí, pienso también que el partido del 30 aquí va a ser un rival de segunda o de tercera categoría, justo para dar ese empujón también al público, ¿sí? Por eso es que los partidos, hasta donde tengo entendido y la información que tengo en este momento, los partidos de Francia y Argentina van a ser en Estados Unidos, si es que se confirman estos dos rivales, ¿no? No en México. Porque justo, pues aquí sería como decir, vamos a conectar otra vez con la afición unos días antes del Mundial.
León, León. León.
Escucho, querido Chelis. Adelante, Chelis.
Interpreten lo que les voy a decir. Mi papá me llevaba en época de Navidad a ver el alumbrado de las calles. Nunca me metía a las tiendas.
Ok, ok. ¿Sale? Ahí la vamos a dejar votando, Chelis.
Sale.
Bueno, buen punto. Gracias, Chelis. Gracias, León. Un abrazo muy grande.
Buenas tardes. Saludos.
Hasta pronto. León Lecanda con la actualidad de esta selección mexicana de fútbol y, por supuesto, lo que nos depara. Recuerden, tendremos una transmisión muy completa. Desde el día jueves estaremos transmitiendo en Washington. Se confirma, por cierto, la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y será hasta mañana, tengo entendido, que confirme la presidenta de México si va a acudir a este sorteo. Miércoles es la fecha en la cual dirá si acude o no a este muy importante evento. Estaremos yendo una pausa y enseguida estaremos para hablar de los equipos como el América, por ejemplo, que está ya de vacaciones, pero entra en un proceso de reconfiguración de su plantel para el próximo torneo. Y por supuesto tendremos también el caso de Alexis Vega. ¿Juega o no juega? No va a jugar, aparentemente.
No viaja, no viaja.
No viaja, de hecho.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula, y hablemos de el Toluca que enfrenta a Rayados de Monterrey. Chelis, no hizo el viaje a la Sultana del Norte Alexis Vega, se perdió la serie ante el equipo de los Bravos de Juárez y se va a perder por lo menos el partido de ida ante Rayados. Aparentemente una nueva lesión, o no sé si acaba siendo la misma lesión, Chelis, la ausencia de Alexis Vega, ¿cuánto puede pesar para este partido ante Rayados?
Hombre, es mejor que juegue a que no juegue, pero siendo Toluca y siendo Mohamed, de alguna manera lo tiene suplido ya ahorita, o ya contra Juárez, el cómo se desenvolvió su equipo. Yo no creo, porque fue demasiado triunfo para el Monterrey haber clasificado contra el América, y demasiado doloroso para el América no haber clasificado. Y entonces hoy le toca, entiendo yo, que su realidad. Y estas individualidades, canales, porque ya no hay más individualidades, y este no fondo de armario que tiene, porque De La Rosa no es o fondo de armario, yo creo que Toluca, con o sin Vega, los va a superar. ¿Cómo le va a hacer Mohamed de ida? Igual se encierra, igual te juega al contragolpe, igual va por ellos, igual solventa la serie. No le veo problema a Toluca contra Monterrey, no le veo. Y que no se me empiecen a enojar los reyes del cabrito. No le veo cómo. Fue demasiado triunfo haber llegado a semifinal, demasiado.
Oye, Chelis, pero Monterrey en casa no puede aprovechar la condición. El torneo pasado, ¿te acuerdas que jugaron también, creo que cuartos de final, y el Monterrey lo tenía 3-1 y estaba a punto de liquidarlo, y luego ya casi al final Luan García mete un gol en el área y pone 3-2 el marcador, y luego ya Toluca remonta en la Bombonera y pasa a la siguiente ronda. Pero ¿sí? ¿No crees que Monterrey en casa puede tomar una ventaja que sea peligrosa para
Toluca? No, porque todavía, Héctor, sigo viendo al Monterrey sin un equipo. Sí lo veo con grandes jugadores, 4 o 5, que te resuelven un partido. Pero la cosa de tener equipo, más lo que siempre has dicho tú, Héctor, esos 29 goles, ¿29?
Ajá. Sí, 29.
Hombre,
en contra.
29 en contra, 29 en contra y vas con Toluca.
Y llevan dos del América, ya son 31 sí, claro. En contra.
Bueno, es que eso tiene que pesar, ¿no? En una cosa que se llama juego de conjunto, ¿cómo es? No, de asociación. ¿Cuál asociación de Monterrey? En los dos partidos de estos cuartos de final, ¿cuándo se asoció?
Sí, el asunto es que si Toluca va como el América, precavido, a no atacarlo, claro. a no inquietarlo, a no disparar al arco, como hizo América hasta el minuto 93, pues se ponen como víctimas del Monterrey, porque Monterrey, si algo tiene, Chelis, es pegada adelante. Claro.
Pegada claro individual. Tiene. No de conjunto, sí. No a profundidad, no con triángulos de producción, no con 2-1 o 3-2. Eso no tiene. Tiene este señor, que verdaderamente qué bueno es, entre los tres mejores de México, que te la toma, tiene un buen control, te dispara, gol, se acabó. Sí. Se acabó la eliminatoria.
Canales, ¿verdad?
Sí. Sí.
Supongo que hablabas de él. ¿Y quién llega mejor, Héctor, de estos dos? Independientemente de la buena eliminatoria que tuvo Rayados de Monterrey, que se vio bien, sobre todo en el cuadro bajo. Y un Toluca que en el segundo partido ante Juárez me parece que se administró, levantó el pie del acelerador. ¿Pero quién llega mejor para esta llave?
¿Sabes qué pasa? Que, y Chelis, no sé si comparta conmigo, tener un técnico como Mohamed, que conozca la Liga Mexicana como la conoce él, que ha sido campeón como ha sido campeón él aquí, que conoce bien el sistema de competencia y la diferencia que es la liguilla del torneo regular, ante uno que ha pisado los escenarios más importantes del mundo, con Barcelona, con el Bayern Múnich, con el Manchester City, como el técnico Dominic Torrent, yo prefiero tener a Mohamed en la banca si soy el dueño de un equipo,
claro,
que a Torrent,
pero dueño, sé que me garantiza dueño de cualquier equipo del mundo
ser campeón. Sí.
Y en México ni se diga.
No, en México, sobre todo, ni duda tendría.
Hombre,
aquí tienes a Torrente que cuesta 3 pesos y Mohamed te cuesta 100. Mohamed, yo tengo más garantía con Mohamed de que va a ser a mi equipo campeón.
El campeón con 4 equipos diferentes en México.
Sí. Tú imagínate lo que sería Chelis Cruz Azul dirigido en esta liguilla por Mohamed.
Te lo haría jugar de 4 maneras diferentes. Con los jugadores, exacto, que tiene. Porque ya fue campeón. Recordemos que fue campeón con pura táctica fija a favor.
Ajá,
así fue campeón con Tijuana.
Exacto.
Sí, gran habilidad del técnico
con equipo
Mohamed.
Con equipo chico, discreto.
Chico, discreto.
Sí. Y yo creo que ahí va ganando el Toluca, ¿no? Si hablamos de entre los 4 entrenadores que están ya en esta fase, creo que Mohamed es el mejor de todos ellos. Sí. Pero bueno, para cambiar de tema y hablando de la otra llave entre Tigres y Cruz Azul, qué mejor que hacerlo con Óscar Gallardo para que nos cuente de la actualidad del conjunto felino. Óscar, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, preguntarte acerca de Tigres, la preparación para el partido de este miércoles y si sabes acerca de si repetirá Guido Pizarro alineación de la que presentó el pasado fin de semana ante los Xolos. ¿Cómo estás, Óscar?
Sí, buenas tardes, Javier. Fuerte abrazo, compañeros en la mesa. La realidad es que hoy Guido Pizarro no ha definido el 11 para este partido de ida de semifinales ante Cruz Azul. El mismo Conde lo dejaba en claro hace algunas horas en la conferencia. Sin embargo, por ahí investigando un poco, me dicen que a pesar de que no ha entrenado en sí un interescuadras, un 11 inicial para este encuentro, Javier, compañeros, hoy pudiera existir algún cambio, sobre todo en el ataque. Hay que recordar que Guido Pizarro apostó con el doble 9, con André Piel Gignac y con Nicolás Ibáñez en el último partido ante los Xolos de Tijuana. Sin embargo, durante la campaña regular, la ofensiva fue con Ángel Correa y con Juan Bruneta, es decir, un falso 9. Guido tendrá algunas horas para pensar esta situación. En estos momentos están viajando a Toluca y ya se estarán trasladando a su hotel de concentración en la Ciudad de México, Javier. pero me parece que sí pudiera existir algún tema de modificaciones en el ataque felino, pensando en que pues no saldría con doble nueve ante la máquina en la ida, Javier.
Vamos a escuchar, si te parece, Oscar, te pido que nos acompañes un momento más. ¿Qué fue lo que dijo Guido Pizarro a propósito de esta semifinal enfrentando a la máquina celeste de Cruz Azul? Es Guido Pizarro.
Lo que decía recién, creo que el aprendizaje es que los errores ese día nos patearon, creo que 4 veces al arco y nos hicieron 3 goles, pero 3 goles que habían sido muy evitables. Creo que tenemos que minimizar eso al máximo, sabiendo que el rival que enfrentamos es de mayor jerarquía, con todo respeto, pero entendiendo que son 180 donde tendremos que, desde el minuto 1 hasta el final, tener muy concentrados, muy al detalle y que nos invitará también a nuestro nivel individual y colectivo llevarlo a lo máximo. Ni más ni menos que enfrentar a un gran rival. Creo que no nos tiene que sacar el foco de lo que tenemos que hacer dentro del campo. Sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que, como decía recién, ellos tienen un modelo ya hace tiempo bien marcado. Nosotros hemos evolucionado en nuestro modelo todo este tiempo y va a ser una llave muy pareja. Creo que los 4 equipos que estamos en semifinal tenemos grandes equipos y apuesto a que nosotros podamos hacer las cosas bien.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, Oscar, ¿qué pasaba con Nico Ibáñez, que apareció de repente en este partido contra Tijuana? No había estado jugando y participa con un gol y con una asistencia en este partido y se vio muy participativo con el equipo. Apenas consigue su gol número 4 del torneo porque tenía mucho tiempo que no jugaba. Y platícame si va a ser considerado, porque el goleador es Bruneta con el equipo que lleva 10 goles, luego sigue Ángel Correa y Nico estaba muy rezagado en esa parte. ¿Qué pasaba con Nico Ibáñez?
Sí, ¿cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte. Mira, realmente me cuentan que Nico Ibáñez pues ya tiene prácticamente un pie fuera de la institución felina, ¿no? Lo platicábamos hace algunas horas con el tema de Sebastián Córdoba, el evento que también termina su contrato, pero hoy la directiva del Tigres analiza, Héctor, compañeros, otras opciones en el ataque de los felinos. La realidad es que tanto Guido Pizarro, el técnico, como los líderes, Nahuel Guzmán, André Pierre Gignac, han arropado a este tipo de futbolistas, es decir, elementos como Córdoba, como el mismo Nico Ibáñez, que quizá no han tenido esa participación en la fase regular. Ahora Nico sí regresa a la titularidad por el tema del gol y cumple ante los Xolos de Tijuana, pero había un 3-0 que revertir. Entonces, realmente, Guido Pizarro, a pesar de que pues ya prácticamente no cuenta para el próximo torneo, quizá con Córdoba por el tema del contrato que termina, o con Nicolás Ibáñez, Nico ha tratado de estar en el grupo gracias a que lo ha arropado Guido Pizarro. Entonces, pues ahí está, es parte del grupo, todavía está cobrando un sueldo y pues al final Nico pues ha tenido temas personales, me cuentan, temas extracancha, que al final el mismo Nahuel Guzmán lo ha ayudado para que no pierda el tema de la cabeza, que su pensamiento esté enfocado en el terreno de juego y aparece con un gol, Héctor. Pero ya sí puede ser titular, me dicen que es una posibilidad en la ida ante Cruz Azul. Está ahí también André Pierre Gignac, pero vamos a esperar qué decide Pizarro, porque no entrenó con un 11 en estos últimos 2 entrenamientos, Héctor.
Muy bien. Pues mi querido Oscar, te mando un abrazo. Muchas gracias por el reporte.
Gracias. Saludos para todos. Buenas tardes.
Hasta pronto, Oscar Gallardo, desde San Nicolás de los Garza. Y bueno, su contraparte, ¿qué pasa con Cruz Azul, que será rival, que reciba justo este miércoles al conjunto universitario? Tenemos el reporte de la máquina con César Caballero. César, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Muchas gracias, compañeros. Este miércoles por la tarde, Cruz Azul tendrá su último entrenamiento antes de enfrentar a los Tigres en la ida de semifinales el miércoles por la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Nicolás Larcamón necesita disipar todavía algunas dudas, como por ejemplo definir si mantiene a Nacho Rivero en la lateral derecha o le da paso a Jorge Sánchez. También ver si el Chiquete Orozco juega como titular en la defensa central y también definir quién será el segundo punta que acompaña a Gabriel Fernández en el ataque titular. Por otra parte, en el tema de Ángel Sepúlveda, Cruz Azul y Chivas están en charlas avanzadas para que el cuate se vaya a jugar a Guadalajara a partir del próximo torneo. Sin embargo, es importante precisar que Sepúlveda no saldrá de Cruz Azul hasta que la máquina termine su participación tanto en la Liga MX como en la Copa Intercontinental, además de que la única manera de que Sepúlveda se vaya de Cruz Azul será por medio de una venta definitiva en un precio aproximado de los $4 millones. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
Gracias, César Caballero, por el reporte. También de las notas importantes de estos equipos que ya están eliminados. No le alcanzó a Pumas, por ejemplo, para llegar a la liguilla. Se quedó en el play-in. Ya fue presentado Antonio Sancho. Apenas ayer se confirmaba la salida del doctor Miguel Mejía Barón como vicepresidente deportivo y ahora llega Antonio Sancho a ocupar esa posición. Chelis, una posición que ya conoce Antonio Sancho porque alguna vez estuvo haciendo, digamos que lo mismo, pero con el equipo de Tigres, Chelis.
Mucho tiempo con Tigres, sí conoce la posición y sí sabe lo que no debe de hacer. ¿Qué no debe de hacer? Cambiarle la mística como le quisieron cambiar la mística por medio de contrataciones y por medio de fuerzas básicas y por medio de movimientos que siempre identificaban a Pumas y que fue dicho en su momento por el señor Saracho y terriblemente aceptado por Mejía Barón, que verdaderamente bajó la cabeza y dijo, ya, ¿para qué me meto en problemas a los 82 años? A eso llega Sancho. La verdad, sí, me alegro por Pumas y me da una pena terrible por el señor Mejía Barón, que él junto a Memo Vázquez mucho les aprendí.
Sí, sin duda. Y de hecho, el tema, entendiendo que Antonio Sancho le sabe bastante a esta posición, Héctor, pero necesita algo más que un vicepresidente deportivo del equipo de Pumas, ¿no?
Sí, necesita aplicar bien los recursos, necesita restablecer lo que es la ideología Puma, ¿no? Lo que es su seña de identidad ha sido, ellos no pueden competir a billetazos con Tigres, contra Monterrey, contra Cruz Azul, contra América. La naturaleza de Pumas ha sido, y así ha ganado muchos títulos, ha sido depender en un alto porcentaje de su cantera y elegir con una precisión milimétrica qué refuerzos son los que acompañarán, exacto, a estos jóvenes para terminar de formarlos, para apuntalar el equipo y para crear los objetivos altos de conseguir algún título en el futuro, ¿no? En el futuro inmediato no es, claro, es muy difícil que Pumas sea campeón el siguiente semestre o los siguientes dos semestres, pero sí ya reforzar todo lo que es esta ideología Puma para volverle a la seña de identidad que ya ha perdido el equipo, ¿no? Ya no tiene canteranos. Benevento es el único canterano que juega ahí. O sea, es increíble, o sea, con un nivel de titular. Ya no digamos de figura, que claro, no lo es Benevento, no es una figura. Pero no sale nada, no salen porteros, no salen delanteros, no sale nada en Pumas ya. Eso no puede ser en Pumas.
Y ojalá que
exista. Ahí salieron Hugo Sánchez, Luis García.
Sí, bueno.
García, o sea, ¿por qué no salen jugadores de ahí más? O sea,
sí, claro. Era la cantera de México en aquella década,
claro,
de los,
claro,
80 y los 90.
Dejó de trabajar ahí.
Sí, totalmente. Y ojalá que exista un buen trabajo y una buena coordinación y comunicación con el técnico Efraín Juárez. Bueno, ¿qué les parece que escuchamos a Antonio Sancho? ¿Qué fue lo que dijo ahora ya como vicepresidente deportivo del conjunto del Pedregal?
Bueno, empecemos por esa, ¿no? Que yo creo que todos tienen esa duda. Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, Efraín es canterano, a Efraín lo conozco, creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he hablado con Efraín, él no, o sea, no he tenido plática con él. Como sabrán, pues esto se hizo muy rápido todo, y pues tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea. Pero él es nuestro técnico, estoy convencido de él. Él conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las mismas ilusiones que yo y que todos los de la institución para ser campeón. A ver, no es la primera vez que vengo aquí en distintas situaciones, tanto de jugador, me tocó venir a ayudar cuando había una situación complicada en el descenso. Y la vez pasada que vine de directivo, pues creo que estaba peor la situación. O sea, si nos recordamos, era una fecha 7. El equipo estaba en último lugar de la porcentual, había descenso en ese entonces, no había ni técnico ni había directivo y lo asumí. Pues yo creo que la vida está para asumir riesgos, creer en uno, creer en la gente que está, en la gente, en la capacidad que hay, en la institución y pues así lo asumo. Vengo a dar todo como las otras veces y como lo he dicho, lo que ya hice pues ya estuvo, sé que me van a juzgar a partir de hoy y así es el fútbol y así es. Son todos estos compromisos y pues así lo asumo, ¿no? Como tal.
Pues ahí está Antonio Sancho. Por cierto, se jugó el partido entre el Fulham y el del Manchester City. Estuvo presente el mexicano Raúl Jiménez, 73 minutos en el campo, y acabó perdiendo el equipo de Raúl 5-4 ante el City.
Oye, pero qué espíritu de equipo, iba perdiendo 5-1, Javier, y en los últimos 30 minutos metió 3 goles el Fulham, se puso 5-4 y a punto de empatar.
Increíble, increíble el resultado. Terminamos, esto fue ESPN Radio Fórmula, en nombre de todo el equipo, José Luis Sánchez Solá, Chelis, Héctor Huerta, soy Javier Trejo Garay, pásenla bien, gracias, y hasta la próxima en ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.